¿Qué tal, hermanos? Estamos a 14 de enero del 2026 y hoy en la Escuela Bíblica vamos a entrar en la Escuela Bíblica de Telegram, Escuela Enoteísta, vamos a entrar a comentar y a estudiar el capítulo 3 de la Epístola de Santiago, del Apóstol Santiago, porque igual algunos dudan de que Santiago, la Epístola de Santiago, fue escrita por uno de los 12 apóstoles de Cristo. Fue escrita por Santiago, uno de los 12 apóstoles, y que juntamente con Pedro y con Juan formaban las tres columnas principales de la iglesia de Jerusalén, los tres líderes principales de la iglesia de Jerusalén. Pues como siempre, la versión que voy a utilizar para hacer los comentarios en la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, que os la podéis descargar gratis en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com, o la podréis adquirir en formato de libro de papel en Amazon. En mi sitio web encontraréis el enlace para comprarla. Os lo llevarán directamente, el libro lo llevarán directamente a vuestra casa. Bien, pues como siempre, estos comentarios también que hago son míos, son espontáneos, no los estoy plagiando, copiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la IA, la inteligencia artificial. Pues comenzamos a abrir vuestras Biblias en Santiago, capítulo 3, y dijo lo siguiente el apóstol. Amados hermanos, recordad que esta epístola, esto ya lo dije al comienzo del estudio, en el capítulo 1, el apóstol Santiago la escribió a las 12 tribus de Israel, pero a estas 12 tribus, a cristianos que formaban parte de estas 12 tribus de Israel, es decir, cristianos israelitas, es a estos hermanos a los que les escribió la epístola, a cristianos israelitas, y dice, amados hermanos, no muchos deberíais llegar a, dice, hermanos, no muchos deberíais llegar a ser maestros en la congregación, porque los que enseñamos, seremos juzgados de una manera más estricta, efectivamente. Aquellos que somos maestros en la verdadera doctrina, pues seremos juzgados porque tenemos un mayor conocimiento de esta verdadera doctrina y seremos juzgados de manera más estricta que aquellos que son ignorantes, que nadie les ha enseñado jamás la verdadera doctrina. Por lo tanto, no muchos debieran ser maestros en la congregación, en la iglesia. Por eso es que tenemos que tener cuidado, aquellos que conocemos que somos maestros en esta verdadera doctrina, pues tenemos que tener cuidado en no apartarnos de ella, en enseñarla con convicción, enseñarla correctamente, porque vamos a ser juzgados de manera más estricta en el día del juicio. Capítulo, versículo 2, dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Cometemos errores, que lo dice Santiago, pero si pudiéramos controlar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todas las cosas. Controlar la lengua. Aquí dice que si controlamos la lengua seríamos perfectos. No está diciendo que no seamos perfectos. Dice que el que controla perfectamente la lengua, pues entonces sí, es perfecto. Por lo tanto, cuidado, tenemos que controlar lo que decimos cuando habla aquí de la lengua. Está refiriéndose a lo que hablamos, a lo que decimos, pues tenemos que controlarla para ser perfectos. Seremos aquel que, pues que no es perfecto, no controla su lengua, sino que habla estupideces, enseña doctrinas de demonios, calumnia, injuria, acusa en falso a otros verdaderos cristianos. Ese es el que no controla su lengua, el que enseña patrañas, estupideces y espantosas doctrinas de demonios. Esos son los que no son perfectos. Dice, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todas las cosas. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos, si le ponemos un pequeño freno en la boca, ¿eh? El freno de los caballos, supongo que lo habéis visto alguna vez, es ese hierro, eso que le ponen en la boca de los caballos, que va con una cuerda y el jinete pues va controlando el caballo, le va controlando el caballo por medio de esa herramienta, el freno de los caballos que va en su boca. Entonces podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Verso 4. También un pequeño timón, ahora que está hablando aquí de los timones de los barcos, ya sabe lo que es el timón de un barco, ¿no? La parte de atrás que está bajo el agua, en una especie de tabla que hace que un barco pues vaya para adelante, para la derecha o para la izquierda, hace que dirija a la nave. Un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Un pequeño timón, una cosa tan pequeña como un timón. De la misma manera, la lengua, dice, es algo pequeño en nuestro cuerpo, que pronuncia grandes discursos. Así que también una sola chispa puede incendiar todo un bosque, efectivamente. Lo que digamos por la boca, lo que digamos por la lengua es el principal órgano que nos hace articular palabras. Es ese pequeño músculo que tenemos dentro de la boca, es la lengua. Pues por medio de esa pequeña herramienta podemos hablar grandes cosas, para hacer el mal o para hacer el bien. Y puede producir un auténtico incendio. Puede enervar a las masas, dando un discurso, para hacer el mal, por ejemplo. Dice aquí, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Me pone el ejemplo de la chispa, una chispa de fuego, y efectivamente una simple chispa puede provocar un tremendo incendio en un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Fijaos la importancia de ese pequeño músculo que tenemos en la boca. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo e inflama desde que nacemos la carrera de la vida, y al mismo tiempo la lengua es inflamada por el fuego. Fijaos el tremendo mal que puede causar ese pequeño órgano, ese pequeño músculo que tenemos en la boca. Por eso es que los verdaderos cristianos aprendemos a controlar nuestra lengua. El que no controla la lengua, repito, no es perfecto, no es un verdadero cristiano. Por lo tanto, la importancia de controlar lo que decimos, por medio de la lengua. Hay que pensar antes que hablar, y tenemos que controlarla bien, como que controla un barco con el timón, pues igual. Verso 7. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Y sigue diciendo, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Aquí cuando dice Santiago, el apóstol Santiago, que nadie puede domar la lengua, dice que es maligna e incansable, se está refiriendo a aquellos que no la doman. O sea, se refiere a todos los impíos que no dominan, que no controlan su lengua. No se está refiriendo, evidentemente, a los hijos de Dios, a los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, por supuesto, que domamos nuestra lengua, la podemos controlar. Por tanto, cuidado, no se está refiriendo aquí a los cristianos verdaderos, a los hijos de Dios. Está refiriendo a los malvados. Nadie de los malvados puede domar la lengua. Es maligna e incansable. Es maligna la que, pues la lengua de los impíos, de los malvados. O sea, la lengua en sí no es maligna ni benigna. Es simplemente una herramienta, un medio, una herramienta que Dios puso en nosotros para poder articular palabras. ¿De acuerdo? Tanto cuando dice aquí que la lengua es maligna e incansable, se refiere, repito, a la lengua de los malvados, de los impíos, de los pecadores, de los que practican el pecado. Llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a los varones que el Poderoso creó con la semejanza de él. Muy importante, muy interesante esta frase de Santiago. Con la lengua podemos alabar a nuestro Padre Celestial, al Dios Supremo, que es el Padre. Fijaos que aquí no habla por ninguna parte, no dijo Santiago alabar a Dios que es trino, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. A nuestro Señor y Padre. Está hablando del Señor Supremo, del Padre Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios más grande de todo el universo. Dice, y otras veces maldice a los varones que el Poderoso creó con la semejanza de él, es decir, la imagen y semejanza de Dios. Fijaos lo que dijo, está hablando de los varones. Una mujer, una hembra no es un varón, ¿verdad? La Biblia claramente en miles y miles de versículos, desde el Génesis al Apocalipsis, se diferencia a los varones de las hembras, los varones de las mujeres, los hombres de las mujeres, siempre, en cientos de pasajes de la Biblia. ¿Y qué es lo que dice aquí Santiago? Que Dios, es decir, el Padre, creó con la semejanza de él. ¿Lo veis? Fue solamente el varón, el hombre, quien fue creado a imagen y semejanza de Dios. Aquí no dice por ninguna parte que la mujer fue creada también a imagen y semejanza de Dios, cuando todos estos falsos maestros de la cristiandad apóstata, estos herejes, falsos pastores, veréis que siempre dicen que la mujer también fue creada a imagen de Dios. Eso es una mentira del diablo. O sea, el propio apóstol Santiago, igual que lo dijo también el apóstol Pablo, que solo el varón tiene la imagen de Dios. Solo el varón fue creado a imagen y semejanza de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Porque si Santiago hubiera creído lo que hoy en día creen millones de falsos cristianos, que también la mujer fue creada a imagen de Dios, pues hubiera dicho, dice, y otra vez maldice a los hombres y a las mujeres que Dios creó a imagen, que Dios los creó a imagen y semejanza de él. ¿Dijo eso Santiago o no? Él fue bien claro, a los varones que el Poderoso, es decir, el Padre Celestial, creó con la semejanza de él, solo los varones. A ver, solamente un imbécil, un subnormal profundo, un desquiciado mental, un gilipollas, podría decir que la mujer también es un varón. Porque hay imbéciles que lo creen. Que la mujer es llamada varón en la Biblia. Jamás en la Biblia a las mujeres, a las hembras, se las llama varones. No. Se la llama varona en el Génesis, se la llama mujer, se la llama hembra, con esos tres términos, pero nunca, nunca se la llama varón a la mujer. Tanto los que dicen que Dios creó también a las mujeres a imagen y semejanza suya, de Dios, pues están mintiendo, así de simple. La Biblia es bien clara en este punto. Solo el varón, el macho, el varón, Adán en ese caso, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, solamente se estaba refiriendo al varón. Siempre, siempre, pero en cientos y cientos de versículos de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, se diferencia al varón, es decir, al hombre, se diferencia al hombre de la mujer. Nunca, nunca, nunca la mujer en la Biblia se la llama hombre, ni mucho menos varón. Se la llama mujer, se llama hembra, pero nunca es mencionada como un varón, como un hombre. No, la mujer no es un hombre. Las mujeres son muy, muy diferentes a los hombres. Tienen una mentalidad absolutamente diferente a los hombres, tienen un cuerpo físico totalmente diferente a los hombres. O sea, decir que la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios, repito, solamente lo puede decir un auténtico imbécil que no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Versículo 10. Y así, dice, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Claro. Con la boca podemos bendecir o maldecir. Si maldices, estás al servicio de Satanás. no eres un siervo de Dios, no eres un verdadero cristiano. Si bendices, sí que eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Es decir, utilizar la lengua para maldecir, para hacer el mal. Eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Claro que no. Claro que no. O bota agua dulce en ese manantial o bota agua amarga, venenosa. No puede botar las dos mismas cosas, los dos mismos tipos de agua al mismo tiempo. Lo mismo ocurre con la lengua. ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? Claro que no, la higuera que lo que da higos. ¿Y el olivo qué da? El olivo da aceitunas. Como dijo Jesús, el Señor, por sus frutos los conoceréis. Santiago enseñó exactamente lo mismo. No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Imposible. Si vosotros sois sabios y entendéis los caminos del poderoso, del Padre Celestial, demostradlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Lo veis? Este es aquel que utiliza su lengua para hacer el bien, para bendecir, no para calumniar a nadie, no para hablar espantosas doctrinas de demonios, no para injuriar ni calumniar a nadie. Eso, quienes lo hacen son la cizaña, los falsos cristianos, esa hierba mala. Y ahora aquí Santiago se está refiriendo a los verdaderos cristianos. Si somos sabios y entendemos los caminos de Dios el Padre, pues lo tenemos que demostrar con una vida honesta, haciendo buenas acciones con nuestros hechos, nuestras obras, con la humildad que proviene de la sabiduría, de esa sabiduría que procede del cielo, que Dios nos ha dado. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Aquellos que somos sabios, que tenemos esa sabiduría de Dios, pues hacemos estas buenas acciones y utilizamos la lengua conforme a la voluntad de Dios. No para hacer el mal, sino para hacer el bien. Y para enseñar, evidentemente, la verdadera doctrina. Verso 14. Dice: pero si tenéis envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no ocultéis la verdad con arrogancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene del poderoso, es decir, del Padre Celestial. La persona que tiene envidias amargas, que tiene ambiciones idolátricas, de amor al dinero, es un idólatra. Porque la idolatría es la avaricia, avaricia es idolatría. Son egoístas, solo piensan en ellos, en el corazón, egoístas en el corazón, ocultan la verdad con arrogancia, es decir, estos falsos maestros, falsos pastores de la asquerosa y satánica cristiandad apóstata, que ocultan a otros la verdadera doctrina, esta verdadera doctrina que nosotros hemos conocido, la ocultan a otros con arrogancia y mentiras. La envidia y el egoísmo no forma parte de esta sabiduría que procede de lo alto, que procede del Padre Celestial. Dice Santiago, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, refiriéndose a las envidias amargas, a esas ambiciones egolátricas que tienen en el corazón, el ocultar la verdadera doctrina a otros muchos. ¿De dónde procede todo eso? Esto pues lo dice Santiago bien claro. Son cosas terrenales, puramente humanas y demoníacas, son diabólicas, demoníacas. Son doctrinas las que enseñan ellos, doctrinas de demonios, como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en ese otro pasaje de 1 Timoteo. apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que hacen todos estos millones de falsos pastores de la cristiandad apóstata. Ocultan la verdadera doctrina a otros. Y luego dice en el verso 17 el apóstol, dice el 16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Esto es lo que ocurre especialmente en la cristiandad apóstata, donde esos falsos pastores pentecostalocos se envidian unos a otros, porque por ejemplo a lo mejor en su secta va mucha más gente y puede robar así más dinero a esos pobres descerebrados por medio del falso diezmo monetario, eso robar. Pues tienen envidias unos de otros porque su iglesia es más grande y así puede ganar más dinero, puede tener más dinero. Ese pastor tiene más dinero que yo, porque mira su iglesia, cuántos miembros tiene. Entre ellos hay envidias y ambiciones egoístas, entre estos asquerosos, estos hijos del diablo, falsos pastores, especialmente los pentecostalocos, y otros muchos que no son pentecostalocos, son de otras sectas, de otras iglesias. ¿Qué es lo que hay? Hay desorden y toda clase de maldad. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en el desorden que existe en estas asquerosas y satánicas iglesias pentecostales, pentecostalocas, un desorden total. Utilizan el falso don de lenguas para hablar estupideces, doctrinas de demonios, una locura total. Se tiran por los suelos, hacen espectáculos asquerosos y repugnantes. Como dice aquí Santiago, bien clarito. Hay desorden y toda clase de maldad en lo que existe especialmente en estos cultos, en estas sectas repugnantes pentecostalocas. Verso 17. Pero la sabiduría que proviene del cielo, es decir, la que procede del Padre Celestial, cuando se habla aquí del cielo, la sabiduría que procede del cielo se refiere a la que procede del Padre, como dijo Santiago un poco más atrás, que ya hemos mencionado. Procede del Dios Padre, el Dios Supremo que está en el cielo, evidentemente. El Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, que Dios está en todas partes, Dios el Padre vive y está en todas partes, es mentira. Dios vive en su templo celestial, en el cielo, juntamente con Jesucristo. Él está en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no dijo por ninguna parte, Padre nuestro, que estás en todas partes, como hoy en día enseñan millones de imbéciles, de falsos cristianos y falsos pastores. No, Dios el Padre vive, mora en el cielo, en su majestuoso templo celestial, en ese templo de Dios que está en el cielo. Por lo tanto, cuando habla de esta sabiduría que procede del cielo, significa que procede del Padre celestial, el cual mora en el cielo, está en el cielo. Pues bien, esta sabiduría que procede del Dios Padre, ante todo, dice, ante todo, es pura. Es ante todo, pura, una verdadera sabiduría. Hay una falsa sabiduría, ¿sabéis? Y hay una verdadera sabiduría, la verdadera sabiduría, la que procede del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Es pura. Y también ama la paz, la verdadera paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Es una sabiduría amable y está dispuesta a ceder ante los demás. Claro, si nos hemos equivocado, si enseñamos un error, pues entonces si tenemos la sabiduría de Dios tenemos que ceder y reconocer nuestros errores cuando nos equivocamos. Por eso dice el apóstol Santiago que siempre está dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. Esa es la verdadera sabiduría. Cuando tenemos compasión, misericordia por otros hermanos en esta verdadera doctrina y está llena de buenas acciones. ¿Lo veis? Hacer el bien. Porque son estos los que hicieron lo bueno, los que hicieron el bien, los que saldrán a resurrección de vida. Dijo Jesús. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Lo veis? Jesús estaba hablando de hechos, de hacer, de obras. Hacer lo bueno y hacer lo malo. ¿De acuerdo? No estaba ahí mencionando la fe por ninguna parte. Seremos juzgados por nuestras acciones, por nuestros hechos, por lo que hayamos hecho todos, tanto los justos como los injustos. Dice Santiago, dice que está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo, esto ya lo vimos en el primer capítulo de este estudio de Santiago, aquellos falsos pastores, falsos ministros de Cristo que muestran favoritismos en la congregación, si entra una persona muy famosa, muy rica, muy buen vestida, con los trajes se le hace favoritismo en la congregación y se desprecia a los hermanos pobres. Bueno, pues la verdadera sabiduría no muestra este tipo de favoritismos satánicos. Y siempre es sincera, siempre tenemos que hablar con sinceridad, con la verdad. Y verso 18, ya con esto terminamos en este capítulo 3. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Nosotros sembramos la paz, somos embajadores del Dios Padre, y decimos a la gente, reconciliaos con Dios, para que tengan paz con Dios. Esta es la verdadera paz. Justificados pues por la fe, no dijo Pablo por la sola fe, cuidado. Lo que decía Martín Lutero, este hereje protestante del siglo XVI, es mentira. La Biblia jamás habla de la justificación por la sola fe. Lo que dijo el apóstol Pablo en la epístola a los romanos es justificados, pues por la fe, está hablando de la fe viva, de la fe verdadera, tenemos paz para con Dios. Lo veis, sembrarán semillas de paz. Esto es lo que predicamos, lo que sembramos los siervos de Dios, los verdaderos cristianos. La justificación por la fe, por la verdadera fe, esa fe viva que lleva a hacer, a obedecer a Dios, pues es la que produce la paz con Dios, la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Pues eso es lo que sembramos los siervos de Dios. Y recogerán una cosecha de justicia, de personas que hacen lo justo, de hermanos que practican la justicia. Esa será la gran cosecha que vamos a tener al final, en el día de juicio, a los que hayamos predicado estas semillas de paz, predicar el verdadero evangelio de la reconciliación con Dios, vamos a recoger una inmensa cosecha de personas que practican la justicia, que hacen lo justo. Pues hasta aquí el comentario al capítulo 3. Ya cuando podáis, enviáis vuestros aportes de algún versículo de este capítulo que os haya llamado la atención, pero comentad algún versículo de esto, de este capítulo 3, de lo que hemos estudiado hoy. O sea, no habléis de otras cosas. No tienen que ver nada con lo que hemos visto hoy. Si algún texto, algún versículo os ha llamado la atención, os ha gustado, pues lo comentáis. Pero únicamente de este capítulo 3 de la Epístola de Santiago. Pues ya paso palabra y cuando podáis enviáis vuestras aportaciones.
Hola hermanos, muy buenas tardes, gracias y paz. Magnífica enseñanza, hermano Tito. Y mi aporte también en relación al capítulo 3 de Santiago. Voy a hablar un poco sobre la lengua, ya que muchos por ahí dicen que el presbiteriano no odia a los impíos. Pero resulta que la misma palabra de él enseña todo lo contrario a lo que enseñan estos falsos maestros, falsos pastores, etcétera, etcétera. Bueno, la lengua. Vámonos a Proverbios capítulo 6 del Antiguo Testamento, del versículo 16 al 19. Lo leo, dice así: seis cosas aborrece el Señor. Se está refiriendo al Padre Celestial, el Dios Supremo. Y aún siete abomina su alma. Vamos a ver esas características. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, dice. Las manos que derraman sangre inocente. Estos son los asesinos. El corazón que maquina pensamientos impíos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, pensar un poquito. La lengua. Acá también se menciona. Porque algunos por ahí afirman que el Padre Celestial oía solamente el pecado, pero no a la persona. Pero aquí hasta el propio apóstol Santiago menciona a la persona y se refiere a una de las características del ser humano es la lengua. Y bueno, aquí también menciona exactamente igual a la persona. Por tanto, no solo en este texto, sino también muchísimos textos más, en el cual enseña perfectamente bien que el Padre Celestial odia a los impíos. Así que esto es importante diferenciar entre una persona justa, que hace la justicia, tal como se enseña desde el principio a fin en el verdadero Evangelio, tal como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, creo que era el versículo 18, me parece. El último texto, me parece que está ahí. Y saber quiénes son los impíos, de los que practican la maldad. Como bien dijo nuestro hermano mayor, por sus frutos vamos a conocer a la persona. Los verdaderos cristianos enseñamos el verdadero evangelio conforme lo que enseñó nuestro Señor Jesús y sus apóstoles. No se refiere a una trinidad, ni mucho menos a la unicidad, que aquellos que dicen que el Señor Jesús es el Padre Celestial, o en general también al monoteísmo, entre otras cosas. Los falsos evangelios están en tinieblas. Así que aquellos que predican los falsos evangelios, tenemos por ejemplo lo que enseñó el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2. Ahí describe una gran característica de esa gente, esos falsos maestros, etcétera, etcétera. Y también en Judas capítulo 1, ahí también describe cómo son, cómo se comportan ellos también. Ahí tenemos uno de los frutos, como bien dijo Jesús, para conocer a esa clase de gente. Así que no solo leas, estudia conforme a lo que enseñó Jesús y sus apóstoles. Practica la verdadera justicia tal como está enseñado desde el principio a fin en el verdadero evangelio. Y tenemos por ejemplo el verso 18 de Santiago capítulo 3. Como bien dice: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Ahí tenemos. Nosotros no vamos por ahí a la calle, perdón, en la calle gritando: hey, ¿cómo estamos? O mintiendo, o yo qué sé, otro tipo de ejemplo, ¿no? No estamos viviendo como idiotas, como bien dijo el apóstol Pablo, sino sabios. Empezamos desde abajo hasta ser sabios. Y por tanto, como bien dijo en Efesios capítulo 5, versículo 1, que nosotros debemos de imitar también al Padre Celestial. Una de sus características es odiar a los malvados y tener ira justa, no ira malvada. Por ejemplo, si tú tienes una ira malvada hacia a un verdadero hermano en la fe, pues estás siendo injusto. Y eso es malo. Y solo te pongo un ejemplo. Por lo tanto, esa ira tiene que ser justa y tiene que ir en relación hacia la maldad, no hacia lo bueno. Por tanto, tienes que practicar y saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y de esta manera no vas a participar en las maldades y entre otras cosas más. Todo lo que esté dentro de esa gran categoría que el Padre Celestial y el Señor Jesús quieren que las personas se aparten de ello y vengan a lo bueno, es decir, al verdadero conocimiento. Esto es lo que quiere el Padre Celestial, que vengan a esa gran verdad por medio de su amado Hijo Jesús, que le conozcan, tal como dijo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 3, y mucho más. Y este es mi gran aporte con respecto a este gran capítulo de Santiago 3. Saludos, hermanos.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Santiago capítulo 3. Dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico, ha sido muy bueno, muy edificante para mí, y al hermano Dani por sus comentarios y su enseñanza, sobre todo del tema de la lengua, ha sido muy edificante, y yo también tengo algo que decir al respecto con el tema de la lengua. Y bueno, pues empezando a comentar los versículos que más me han gustado, el versículo 1 me ha llamado muchísimo la atención, ya que yo no lo recordaba, o si lo había leído, que por supuesto lo había leído, pero no lo tenía ni subrayado, lo había pasado por alto, que habla de los maestros, ¿no? Que van a tener mayor juicio, y pues me ha hecho pensar que yo quiero ser maestro bíblico, entonces yo voy a tener mayor juicio delante de Dios. Entonces yo me tengo que esforzar aún más. Como dijo el Señor Jesucristo, esforzaos, ¿no? Entonces yo me tengo que esforzar aún más, y esto me ha hecho pensar en mí y en los demás maestros bíblicos que conozco, pero sobre todo en mí. Así que gracias a hermano Tito por haberlo explicado, porque dice aquí que los maestros seremos acreedores de mayor juicio. Así que gracias, porque yo quiero que el Señor me juzgue y ser, ¿cómo decirlo?, ser válido delante de Él, que Él esté orgulloso de mí. Luego, con respecto al tema de la lengua, pues me ha gustado muchísimo varios versículos, pero en general, pues me ha gustado que podemos usar la lengua para el bien y para el mal, y que tenemos que esforzarnos, de nuevo repito esa palabra del esfuerzo que enseñó el Señor Jesucristo, pues esforzarnos en bendecir al Señor, en no sembrar fuego, es decir, que con nuestra lengua no hagamos el mal y ese mal se propague, que no con nuestra lengua hablemos la verdad, que no engañemos, etcétera, ¿no? Entonces, usarla para Dios, para bendecir a Dios, para hacer el bien, ¿no? Para amar a los hermanos, para edificar, para todo lo que a Dios le agrade. Y luego también, hermanos, me gustó muchísimo cómo define Santiago, pues el tema de la sabiduría, y es la sabiduría que tenemos que pedirle a Dios, y en oración a Él, que es la sabiduría que procede de lo alto, de Dios Padre, que es pura, dócil, llena de paz, obediente, tenemos que ser obedientes, misericordiosos, con buenos frutos. Es el versículo 17, ese versículo me gustó muchísimo, y el versículo 18 también, los frutos de justicia son plantados en paz por los que hacen la paz. Es decir, para el apóstol Santiago, como hemos visto en el capítulo anterior, el capítulo 2, la fe sin obras está muerta. Es decir, para un verdadero cristiano, la fe y las obras van de la mano, y tenemos que hacer buenas obras, buenos frutos. Y aquí vuelve a repetir esto de los frutos o las obras. El Señor Jesús también dijo, por los frutos los conoceréis. Para el Señor Jesucristo también enseñaba que las obras son muy importantes. Así que pedimos esta sabiduría, que la tengamos y que hagamos buenos frutos, que Dios nos use para su voluntad. Hasta aquí mi aporte, hermanos, a Santiago capítulo 3. Nos vemos en el capítulo 4. Gracia y paz para todos.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Bueno, no participé en el capítulo 2 porque estuve ocupado, pero este capítulo me llama bastante la atención, y más que este versículo es un encabezado muy tremendo de todos esos 18 versículos que tiene el capítulo 3. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos, o sea, no dejó a ninguno. Y eso es realidad, eso es verdad. Uno a veces ofende. Y pues somos, es normal quizás de que podamos ofender a alguien con lo que hablamos, ¿verdad? Dice, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. O sea, si alguno es capaz de mantener esa lengua tranquila, entonces este es varón perfecto. O sea, llega a un nivel que si dominó la mente, perdón, la lengua, dominó todo, porque aquí dice, varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, tiene capacidad de, si cayó en fornicación, dejar la fornicación, si cayó en algún vicio, dejar el vicio, si cayó en lo que haya pasado, o sea, tiene capacidad, aún el que, con este nivel que dice el apóstol Santiago aquí, ¿verdad? No sé si me hago explicar. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, dice, este es varón perfecto. O sea, son poquitos, ¿no? Capaz también de refrenar todo el cuerpo, o sea, de dominar toda la vida. Y luego comienza a decir varias cosas. Dice que al caballo se le pone freno y lo dominan, lo gobiernan. Luego dice que la nave, también le con un timón la mueven, la dominan también. Y luego dice que si somos capaces de dominar la lengua, entonces podemos alcanzar un buen nivel, ¿verdad? Tremendo eso. Es bastante interesante lo que dice el apóstol aquí. Entonces me llamó la atención ese versículo. Y posible abajo hay otro que también pueda decir algo. Aunque me gustaría escuchar al hermano Tito sobre el primer versículo que habla, que me llama la atención ahí, cuando uno mira eso, ese primer versículo dice, no hagáis maestro. O sea, que no nos hagamos maestros. Entonces me gustaría escuchar ahí más a profundidad qué significa eso, porque lo diría. ¿Será que estaba pasando Santiago por algún momento donde había mucha corriente de maestros y que todo mundo decía yo soy, y de pronto ni lo eran? Posiblemente, ¿no? O lo dejaría para tiempos futuros, para que nosotros nos corrijamos o hagamos algo. Bueno, no sé, ahí me gustaría escuchar más algún hermano explicara ese primer versículo del capítulo 3, ¿verdad? Pues está interesante también, porque muy, muy certero lo que dice Santiago ahí, ¿verdad? Este otro verso es bastante, aunque en el verso 8 dice que ningún hombre puede domar la lengua, que dice que aunque los animales o cosas del mar han sido domadas y eso, pero el 6 también me llama la atención, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama las ruedas de la creación. No sé a qué se refiere ahí, bueno. Y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, yo sé que sé de algo del infierno, es que es reino de la muerte, lugar de sepultura. Entonces, inflamada por la sepultura o por el reino de la muerte, ¿cómo sería ahí? Más que una pregunta, me gustaría saber ahí, ¿cierto? Saludos, gracias y paz.
Saludos a todos. Muy buena explicación de este capítulo 3 del libro de Santiago. Yo voy a dar mi aporte. El verso que me llamó la atención es el versículo 9, el cual dice así: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí yo quiero añadir algo más. Y es que El que decidió crear al hombre fue el Dios Padre, y el que lo ejecutó fue el Mesías Jesús. Por lo tanto, Cristo es el medio por el cual el Dios Padre creó todas las cosas. El Dios Padre le propuso a su Hijo crear al hombre diciéndole lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que significa que el primer ser humano, siendo Adán, fue creado con un parecido o réplica física al de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Adán fue creado con un cuerpo absolutamente completo, lo que nos da a entender de que el Dios Padre y Cristo también tienen un cuerpo completo, pero es un cuerpo de carne y hueso celestial, muy diferente al cuerpo terrenal. Dios y Cristo tienen un cuerpo de carne y hueso celestial muy diferente al cuerpo terrenal que tenemos los seres humanos. Y si tienen un cuerpo completo, significa que también tienen órganos sexuales. Esto se sabe por sentido común, ya que si no lo tuvieran, entonces Cristo no hubiera creado a Adán con sus órganos sexuales, sino que lo hubiera creado incompleto, como un ser viviente castrado y eunuco. Esa doctrina de que los dioses son seres incorpóreos, asexuados o inmateriales, y de que cuando los santos resuciten también serán seres incorpóreos, inmateriales y sin tener sus órganos sexuales, o sea, de que resucitarán castrados y eunucos, es absolutamente demoníaca. Pues la Biblia enseña bien claro de que existen cuerpos celestiales, así como existen cuerpos terrenales. Y los santos, cuando resuciten, resucitarán con cuerpos completos, con cuerpos gloriosos, transformados, con cuerpos de carne y hueso celestial, semejante al de los dioses. También es diabólica la doctrina de que la mujer también fue creada a imagen y semejanza de los dioses, cuando resulta que, según la Biblia, fue solamente el varón el que fue creado a imagen y semejanza de los dioses, es decir, con una réplica o parecido físico al de los dos dioses, no la mujer, ya que el Dios Padre no es una mujer, Cristo no es una mujer, sino que son hombres. Y además, Cristo siempre fue un hombre, no como enseña este evangélico llamado Ricardo Morales, de que Cristo ya no es un hombre en el cielo. Esa es una mentira satánica, además de una blasfemia contra Cristo. Pues el Mesías Jesús siempre fue un hombre y siempre lo será. Jesucristo, cuando estuvo junto al Padre Celestial antes de la creación del mundo, era un hombre. Cuando se apareció físicamente a los seres humanos en el Antiguo Testamento, seguía siendo un hombre. Cuando resucitó al tercer día, seguía siendo un hombre, y además resucitó con un cuerpo de carne y hueso celestial, porque él dijo a sus discípulos: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahí está la prueba irrefutable de que Cristo resucitó con un cuerpo de carne y hueso celestial, porque él dijo: como veis que yo tengo. Y la palabra espíritu en griego es neuma, que significa viento. Y como sabemos, el viento no se puede ver ni tocar, aunque sí se le puede sentir. El viento no tiene carne ni huesos. Y cuando ascendió al cielo, volvió a tener el mismo cuerpo glorioso y resplandeciente de carne y hueso celestial que tenía cuando estaba junto al Padre Celestial en el principio. Y sigue siendo un hombre, y lo seguirá siendo desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, la doctrina de Ricardo Morales de que Jesucristo ya no es un hombre estando en el cielo es absolutamente demoníaca. Estas fueron mis aportaciones, hermanos. Que sea edificación para todos y un saludo para todos. Gracia y paz.
Gracias y paz a los hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy toca dar un aporte al estudio de Santiago capítulo 3. Y en grandes rasgos este capítulo habla sobre la lengua. Y lo hace en tres partes. Primero Santiago, el apóstol Santiago, expresa que la lengua, algo tan pequeño, tiene efecto tan grande, hasta inclusive devastadores, hasta efectos que son brutalmente de bendición. Y luego, en la segunda parte, ahí empieza la llamada de atención para expresar la hipocresía de uno, que habla bonito y luego maldice como no hubiera mañana. Y luego la última parte, que sería la enseñanza y el consejo de Santiago. Primero empecemos la primera parte. El versículo más importante está esto. Amados hermanos, no muchos deberáis llegar a ser maestros en la congregación, porque lo que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Porque Santiago lo dijo, porque muchas veces lo que nosotros decimos o enseñamos nos va a juzgar de acuerdo a eso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si le enseño a alguien a hacer X dieta, pero si no, yo no la hago, el padre me va a juzgar por eso. Va diciendo, bueno, tú enséñate eso porque tú no lo haces. Es para que Santiago empiece con la idea diciendo, bueno, tenga cuidado, sobre todo los que son maestros. Y luego la segunda parte es igual importante porque conecta la anterior. Porque, vamos a explicar. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Ok, Santiago reconoce que nadie es perfecto en esta parte. Pero, dice, pero, si pudiéramos controlar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlar todas las cosas. Y luego, hace unas comparativas, por ejemplo, voy a mencionar una. En el versículo 4 dice, también un pequeño timón hace que un barco enorme gire donde desea el capitán, por fuerte que sean los vientos. ¿Qué quiere decir con esto? Y con el versículo 5 para adelante hasta el versículo 7. Lo que ocurre es que la lengua, lo que decimos, tiene efectos grandes. Por ejemplo, nosotros vemos los famosos discursos populistas que hacen unos políticos de pacotilla para ganar favores o excitar cierto grupo. Es un gran ejemplo, diciendo, yo me sacrifico por país, bla, 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 y la gente, viva, viva. Y, por ejemplo, es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando tú aconsejas con alguien con total honestidad y la persona se anima y vuelve adelante. Pequeño, pero muy de grandes efectos. Solo que ahí Santiago enfoca la parte malvada o la parte mala, porque mayormente la lengua lo utiliza para el mal. Otro ejemplo sería, por ejemplo, digamos que dice una persona te cae mal y está en mal momento, dices, muérete. Obviamente la persona que lo escuche se va a entristecer como no tienes idea y posiblemente se suicide. Fue algo breve, pequeño, pero tiene grandes efectos. ¿Y por qué Santiago dice que seremos perfectos tan solo manejar la lengua? Porque muchas veces decir una maldición es mucho más fácil que hacerla. Es mucho más fácil y muchas veces más penetrante. Por ejemplo, lo pasó a cualquiera. Por ejemplo, yo en mi situación de cabreo, a veces digo, eres una mierda, y me enoja, pero como que te dejas llevar. Y ahí Santiago tiene razón, es muy difícil. Y hasta ahorita, como compartir algo personal, me cuesta manejar por esa parte. Me cuesta, es como, no sé si sentí esa sensación. Ah, me la suda, no, voy a decirlo, porque no quiero retenerlo en mi corazón. Por eso es difícil. Y luego sigue la llamada atención que hace Santiago a los hermanos israelitas, repartidos por todo el estado de Roma. Que dice, a veces alaba a nuestro Señor Padre y a veces maldice a los varones que el poderoso creó semejante a él. Y asimismo, la bendición y maldición sale de la misma boca. Esto suena como hipocresía, pero el sentido verbal. Y acá dice varones que creó semejante a él. Ojo, quiero recalcar algo importante. Maldecir a alguien, como dijo Tito en enseñanzas anteriores, es desear el mal, que le vaya de lo más peor, que se muera, que le parta un rayo, que sea destruido, que vaya a prisión, se enferme, se haga mierda. Es sencillas. Pero no es lo mismo decir sus verdades. Por ejemplo, querido, deja de robar o si no vas a terminar mal. Porque eso no es justo. Oye, tú asesinaste a alguien, vas a morir por la misma manera si no cambias de rumbo. Es muy distinto. O sea, es como si entiendes que esa cuestión de pecado de castigo le pertenece solamente al Padre. Pero solamente tú estamos en el error de advertir, de decir las cosas como son. Si a un pecador le vemos el mal, pues hay que advertirlo, pero no desearle mal. Y si alguien nos lastimó, fácilmente cerramos nuestro cuarto, oramos al Padre, Padre, hazme justicia, este me hizo mal, no me parece bien, y te dejo tu voluntad, qué castigo o qué acción tienes que tomar, porque lo más importante es que se haga la voluntad de Dios, porque hay veces que Dios decide matarlo o lo mata, Dios decide darle el desastre, le da el desastre, ya está voluntad de Dios, pero esa es la idea, que muchas veces nosotros maldecimos llevado por la ira como si quisiéramos hacer papilla en nuestras propias manos. Y realmente es difícil. Ahora, la última parte de este comentario es como sería como el consejo. Dice, si vosotros sois sabios y entendéis los caminos del poderoso, demostradlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Esto otra vez conecta con el versículo, con el capítulo anterior, con el capítulo anterior que hemos hablado de fe más obras, no por salvación, sino para demostrar que tenemos una vida honesta y haciendo buenas obras, y sobre todo con humildad. Luego dice, pero si tenéis envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no ocultéis la verdad con arrogancia, mentiras. Acá, ¿qué está diciendo aquí? Posiblemente, cuando uno tiene envidias amargas, amarguras, ambiciones totalmente egoístas, ahí lo dice el siguiente, pues la vida y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene del progreso y dichas cosas son terrenales y humanas y demoníacas. Y luego 16 da una conclusión, pues donde hay envidia y ambición egoísta, también habla de zorro y toda clase de maldad. Que yo esto lo llamaríamos un ego enfermizo, un narcisismo satánico. Ojo, no es lo mismo un ego normal, saludable, no, pues también tengo que cuidarme, tengo que a veces velar por mí. Pero la clave acá es no ser egoísta. Aprende a compartir cuando puedas. Si no tienes, cacha la cabeza, no tengo. Y la parte de envidia, conténtate con lo que tienes, joder. Si tienes esto, aprende a vivir con eso. La envidia y el egoísmo muchas veces nos empuja a decir maldiciones. Por ejemplo, por ejemplo, para que veáis cómo se conecta con esta idea. Veo una persona que le va bien el negocio y diciendo, ay, ojalá le vaya mal. Uy. Y las ambiciones, por ejemplo, ves. Muy común, por ejemplo, un adulterio. Hasta que esa mujer le pertenece a ese hombre, pero por mí me lo reviento. Uy, cuidado. Ahí está el problema. Ya el apóstol Santiago ya nos estaba enseñando aquí. Y por último, este pedazo me interesa. Dice, esta compasión y de buenas acciones no muestra favoritismo y siempre es sincera. Mira, otra vez con este favoritismo que sería el primer capítulo. Porque verdadero evangelio y verdadero amor no hay favoritismo, nos amamos por igual. Y siempre sincero, no hay que ocultar nada. Y los que procuren paz, sembrarán paz y recogerán una cosecha de justicia. Dice procurar. Tenemos que procurar estar en paz. No está diciendo, bueno, ten una paz absoluta, no, porque hay veces que tenemos que gritarle a alguien para que entienda. Pero sería como dejarlo como último recurso. Siempre procurando la paz. ¿Qué podemos aprender de esto? Ten cuidado con lo que dices. Y sobre todo, no tengas envidias, aprende a contentarte con lo que tienes. Y sobre todo no seas egoísta. Egoísta en el sentido satánico. O sea, no tengas mucho ego. El Padre te ama a ti y a tus hermanos también. Y con eso evitarás que digas alguna mamachar, una tontería, una maldición impulsada por la amargura, la ira, cualquier mal que tengas en el corazón. Ese ha sido mi comentario. Gracias por su tiempo.
Gracias, hermanos, por haber enviado vuestras aportaciones, comentarios a este capítulo 3 de la epístola del apóstol Santiago. Bien, voy a hacer el resumen de este tremendo capítulo y hemos aprendido cómo Santiago habla, pues habla de la lengua, controlar la lengua y si la controlamos, pues somos perfectos. ¿Qué significa eso de controlar la lengua? Pues ya lo expliqué. No utilizar la lengua para hacer el mal, para enseñar doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe, no calumniar, injuriar a nadie, ya sabéis, se refiere a calumniar, a acusar en falso, no a calumniar a nadie, eso es significa controlar la lengua. Si controlamos este órgano tan pequeño, pues significa que somos perfectos. Estaremos controlando todas las cosas. Pone el ejemplo del caballo, el cual tiene la boca, como todos sabéis, pues tiene en la boca metida un freno que lo llaman, una herramienta, un hierro, y luego unas cuerdas, y el jinete pues controla, puede guiar, puede llevar al caballo. Con esa pequeña herramienta en la boca del caballo. Lo compara también con un pequeño timón, el timón de los barcos, y el capitán del barco, pues gracias a ese timón, puede dirigir el barco, bien sea para la derecha, para la izquierda o para adelante, para que navegue por el mar. La lengua, dijo el apóstol Santiago, pues es un órgano puesto en nuestro cuerpo que puede pronunciar grandes discursos, puede hacer mucho bien o puede hacer el mal, mucho mal. Lo compara también con una chispa que puede incendiar todo un bosque. La lengua, dijo Santiago, es como una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo e inflama desde que nacemos la carrera de la vida, y al mismo tiempo la lengua es inflamada por el fuego. Está hablando de aquellos que no controlan la lengua, evidentemente. Cuando dice que la lengua es una llama de fuego que corrompe todo el cuerpo e inflama desde que nacemos la carrera de la vida, pues eso se refiere a la lengua que no es controlada por la persona. El ser humano, dijo Santiago, podemos domar toda clase de animales, pero... sin embargo, nadie puede domar la lengua. Cuando dijo Santiago que nadie puede domar la lengua, se refiere evidentemente a los pecadores, a los impíos, a los que utilizan la lengua para enseñar doctrinas de demonios, para engañar a otros, para injuriar, calumniar. Por eso dice, no se refiere evidentemente a todos los seres humanos, ya que los santos de Dios sí que controlamos nuestra lengua. Los santos, los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, pues claro que controlamos la lengua. Es un órgano pequeño, maligna, es incansable, llena de veneno mortal. Repito, se está refiriendo a la lengua de los impíos, de los pecadores. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a los hombres, que Dios creó a imagen y semejanza de él. Yo lo he traducido en esta versión a los varones. Esto ya lo expliqué ayer. Cuando dijo Santiago que la lengua maldice a los hombres, que Dios creó a su imagen y semejanza. Y repito, porque aquí el engaño en la cristiandad apóstata es impresionante, es asqueroso. Dicen los falsos pastores, millones de falsos cristianos. Aquí cuando Santiago dijo que maldice al hombre, que Dios creó a su imagen y semejanza, dicen, ahí se refiere tanto al varón como a la hembra, como a hombres como a mujeres. Mirad, eso es una mentira del diablo de las más grandes y asquerosas que se puedan enseñar. Y cualquiera lo puede comprobar. Coges una concordancia, una Biblia, y miráis en, yo qué sé, en un montón de pasajes donde aparezca la expresión hombres y mujeres. Y veréis que siempre, siempre la Biblia diferencia a los hombres de las mujeres. Jamás en la Biblia a las hembras, a las mujeres, se las llama hombres. Nunca. O varones. Yo aquí lo he traducido en esta versión por varones. Pero es lo mismo, se refiere a los hombres, a los varones. Nunca, repito, cuando la Biblia habla de mujeres, las llama hombres. Nunca, mucho menos varones. El hombre únicamente fue creado a imagen y semejanza de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. El hombre, es decir, el varón. La hembra no fue creada a imagen y semejanza de los dioses. No tiene ningún parecido físico a los dioses creadores. Imagen y semejanza significa un parecido físico. Las hembras tienen un parecido físico al Dios Padre y a Cristo, por supuesto que no. Ni se parece en la hembra, no se parece en nada al varón, en nada. Tiene una mentalidad totalmente diferente a la de los varones, y tiene un cuerpo físico que es totalmente diferente a la de los varones. Evidentemente, tienen dos brazos, una cabeza, dos piernas. Pero el aspecto físico es muy, muy diferente al de los varones. Por lo tanto, enseñar que las mujeres, como enseñan en la cristiandad asquerosa y apóstata, también fue creada a imagen y semejanza de Dios, es una asquerosa mentira del diablo. Es totalmente antibíblico. Repito, comprobarlo por vosotros mismos, para que veáis que estoy diciendo la verdad. Siempre la Biblia menciona a hombres de mujeres, a hombres de mujeres. Los hombres son los varones, las mujeres son las mujeres. ¿De acuerdo? Fueron creadas por Dios de una costilla de Adán como ayuda idónea del hombre, del varón. Pero jamás, jamás enseña la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis que la hembra fue creada a imagen y semejanza de Dios. Nunca. Dios dijo bien claro, hagamos al hombre, es decir, al varón, a imagen y semejanza nuestra. Así de simple, refiriéndose solamente al varón, no a la hembra. Por lo tanto, no os dejéis engañar por aquellos que enseñan esa doctrina satánica que la mujer también fue creada a imagen y semejanza de Dios. Es una mentira totalmente repugnante y antibíblica 100%. Porque la Biblia, bien sencillo, siempre diferencia a los hombres de las mujeres. Lo podéis leer en cientos de versículos. Yo tengo un estudio bíblico publicado en mi sitio web donde hablo de esto, hago un estudio sobre este tema, y ahí tenéis todos los ejemplos bíblicos que di. Hay cientos y cientos de versículos en la Biblia donde se diferencia a las mujeres de los hombres, a los hombres de las mujeres. Seguidamente el apóstol Santiago pues enseñó, hablando a estos cristianos, de las 12 tribus de Israel, que si hay envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, y ocultan la verdad con arrogancia, con mentiras, entonces están haciendo el mal, entonces están comportando como auténticos hijos del diablo. Y eso es lo que vemos en la cristiandad apóstata, montones de envidias, de celos. Unos pastores, unos falsos pastores envidian a otros falsos pastores cuyas iglesias son más numerosas y de esta manera les pueden sacar más dinero a sus descerebradas ovejas. Hay unas envidias espantosas que no os podéis imaginar dentro de la cristiandad apóstata. Y especialmente dentro de la cristiandad evangeloca. Falsos pastores al servicio de Satanás que se envidian unos a otros por la cantidad de miembros que hay en sus respectivas sectas. Unos pueden robar más, otros, como tienen menos miembros, pues pueden robar menos. Eso es una envidia, hay una envidia satánica, un egoísmo absoluto dentro de esta cristiandad apóstata. Procede evidentemente de Satanás todo ese tipo de carnalidad, de envidias entre falsos ministros de Cristo, entre todos estos falsos pastores. Son terrenales estos falsos pastores, tienen una mentalidad demoníaca, dijo el apóstol Santiago, la mentalidad demoníaca. Por donde hay envidias y ambiciones egoístas, ambiciones por el dinero, ladrones, avaros, pues también en esas sectas habrá desorden y toda clase de maldad, dijo Santiago. Y efectivamente, eso es lo que vemos especialmente dentro de estas sectas satánicas, pentecostales, pentecostalocas, donde que hay es absolutamente envidias y desorden, un desorden total, toda clase de maldad, de pecados en esas sectas, donde hacen el más absoluto de los ridículos totales, pegando gritos como psicópata energúmenos, tirándose al suelo, falsos milagros, falso don de lenguas, etcétera, etcétera. Es tal como dijo el apóstol Santiago. Hay envidias y ambiciones egoístas entre ellos, entre estos falsos pastores, y como consecuencia hay un desorden total y toda clase de maldad en sus cultos, en sus repugnantes sectas, donde lo único que enseñan son espantosas doctrinas de demonios para engañar a otros muchos. Y luego, para terminar, el apóstol Santiago habló de lo que es la verdadera sabiduría, una sabiduría pura, la que procede del cielo, es decir, del Dios Padre que está en el cielo, que mora en el cielo. Dios el Padre no está en todas partes, como enseñan millones de falsos pastores de la cristiandad falsa. No, no. Dios está en todas partes, mentira asquerosa, mentira del diablo. La Biblia es bien clara, Dios el Padre tiene su morada en el cielo, ahí está su templo celestial. Dios el Padre mora, está en el cielo, como enseñó el propio Jesús. Oraréis así, Padre nuestro, que estás en el cielo. Pues cuando dijo aquí el apóstol Santiago que esta sabiduría procede del cielo, se refiere que procede del Padre celestial, del Dios supremo, es una sabiduría pura. Una sabiduría que ama la paz, la verdadera paz, la reconciliación con Dios, reconciliación con otros hermanos en la fe. Es una sabiduría que es amable, está dispuesta a reconocer tus propios errores, nuestros propios errores, y a ceder ante los demás cuando estamos equivocados, cuando nos hemos equivocado. Está llena de compasión, de misericordia, de buenas acciones, y es una sabiduría que no muestra favoritismos, no tiene favoritos. Esto ya se explicó cuando estudiamos el capítulo 1 de esta epístola de Santiago. No tiene favoritismos con nadie, aunque sea rico, que tenga grandes joyas y vista de forma elegante y muy costosa. Entra en una congregación y resulta que el falso pastor tiene más favoritismo por este tipo de personas ricas, pudientes, en lugar de favorecer a las personas, a los hermanos que son pobres. Esa sabiduría es satánica, es falsa. No muestra favoritismo y siempre es una sabiduría sincera, es decir, que enseña, que dice siempre la verdad. Y los que procuran la paz, dijo el apóstol Santiago, sembrarán semillas de paz. Esto ya lo expliqué en la escuela, ¿qué significa sembrar semillas de paz? Sembrar semillas de paz es predicar el verdadero evangelio de la paz. El verdadero evangelio de la gracia de Dios, que lleva a la gente a reconciliarse con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo, y enseñamos a la gente a que se arrepientan, a que se reconcilien con Dios, para tener paz con Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en la epístola a los romanos, justificados pues por la fe, no dijo por la sola fe, cuidado, esto ya lo expliqué. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Lo veis? Pablo sembraba estas semillas de paz, que procuraban la paz con todos los hermanos en esta verdadera doctrina también, pero especialmente la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Eso es lo que le decimos, proclamamos, predicamos a la gente, que se reconcilien con Dios para que tengan paz con Dios. Y de esta manera vamos a recoger una gran cosecha, una cosecha de justicia, de hermanos en la fe, que aman la justicia y que practican la justicia. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo 3 de la epístola de San Santiago. Y ya mañana vamos a estudiar el capítulo 4. El capítulo 4, vamos a hablar de la amistad con el mundo. Los que quieren hacerse amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. Un capítulo impresionante que vamos a entrar mañana. Así que gracias una vez más por los aportes que habéis enviado, vuestros comentarios a este capítulo, y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, fijaos, no dijo de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los apóstoles eran absolutamente antitrinitarios, hoy en día los millones de falsos pastores son herejes, son falsos cristianos, son trinitarios que enseñan la espantosa doctrina de demonios de que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, los apóstoles lo que decían es de Dios nuestro Padre, refiriéndose al Dios supremo, al más grande de todos los dioses. Esto, por supuesto, no significa que Cristo no sea un Dios. Claro que es un Dios, es un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios, pero está subordinado al Dios supremo, al más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues lo dicho, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. ¿Sabéis? Este es el conocimiento que nos lleva a la vida eterna, a la salvación. Conocer que el Padre es el único Dios verdadero, en el sentido de que es el Dios supremo, el único Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y tener el conocimiento también de que Jesús es el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel. Ya lo dijo Jesús, Juan 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna. Este es el verdadero evangelio. Pues hasta la próxima Escuela Bíblica.